en Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Se han vertido ríos de tinta, se ha hablado hasta la saciedad de la última crisis de gobierno. Los grandes medios de comunicación y los no tan grandes le han dado vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, nosotros también tenemos nuestro analista de cabecera. Y además, seguro, doy fe de ello, menos interesado que los opinadores de los grandes medios de comunicación. Y desde luego menos interesado, nada interesado, absolutamente desinteresado, nuestro compañero Rafael Cid. Él nos manda un vaivén que titula Evasión o Victoria, y en él sostiene que si no fuera porque tanto lo bendicen, diríamos que asistimos a un entierro de primera para un engendro de tercera. La última remodelación del gobierno, dice Rafa Cid, unánimemente facturada por todos los medios como un golpe de audacia de Zapatero, puede ser en realidad su canto de cisne. Basta leer la cobertura que El País despliegue en portada a 5 columnas con el título Zapatero coloca a Rubalcaba al frente del rescate del proyecto socialista para entender la trágica dimensión del suceso. Rubalcaba, presidente bis, a decir del periódico Global Español, es el nominado por la nomenclatura y la vieja guardia de Ferraz para intentar fletar un arca de Noé que les ponga a salvo del diluvio que viene. Y el resto de los nombramientos solo son un desideratum, calderilla y mofa, que oficiarán de compañeros de pasaje en una travesía que puede ser el último viaje para el actual timonel. Bueno, Rafa, muy buenas.
Hola a todos.
Tú sostienes en tu análisis que detrás de este golpe de timón, vamos a seguir llamándole así, de Zapatero, se esconde, está la estrategia de la vieja guardia socialista, que aunque a veces den la impresión, como puede ser el caso de Felipe González o de Solana, incluso de Almunia, como tú mencionas en tu texto, que están desentendidos de la política nacional y que no entran en esas lides, sin embargo sí que están vigilantes y han reaccionado ante la posibilidad de que el PSOE se vaya a la oposición para mucho tiempo.
Bueno, yo, quizá hacer de entrada una precisión. Sí. Ese texto que tú acabas de leer, que pertenece a la entrada, a los primeros párrafos de un artículo, fue escrito el mismo día en que se produjeron la noticia del cambio de gobierno, y dedicamos aquí en las ondas de Radio Clara ya un monográfico a hablar de eso.
Sí.
Ha pasado ya unos días, pocos, pero han pasado algunos días, y entonces ese texto, que era un texto audaz en el sentido de que anticipaba una línea de opinión que nadie había planteado en ese momento, pues se ha convertido en algo que ya está ratificado, pero fundamentalmente, y esto es interesante porque lo vemos a los tiempos en que hay que leer entre líneas, porque así en esa línea de análisis se ha hecho por la prensa extranjera. Entonces, fundamentalmente, ese análisis es absolutamente válido, y efectivamente, como yo digo y tú ahora recuerdas, lo que pasa es que el señor Rodríguez Zapatero, a pesar de ser un presidente del gobierno, no tiene toda la autonomía que se le podría suponer para actuar. Y ha sido un golpe de mano de esa vieja guardia, fundamentalmente de Felipe González y la gente que está a su alrededor, quien han dado un paso al frente para condicionar la política que va a hacer Zapatero de aquí a las elecciones, si no hay anticipo electoral, que todo puede ocurrir, a través no solamente de marcarle unas líneas rojas, no solamente a través de decirle cuáles son los puntos estratégicos que no puede improvisar y cuáles es eso que yo llamo calderilla y mofa, esa parte residual donde él sí puede actuar con autonomía, sino, sobre todo, para que no se salga un milímetro del guión, le han condicionado en gran medida, en los puestos más importantes, un cambio de gobierno. Y ahí está fundamentalmente los nombramientos de Rubalcaba como el gran Manitú del nuevo gobierno, la colocación en la secretaría como portavoz del PSOE a un señor que estaba entonces en Aragón, y la colocación también en presidencia de gobierno de Jáuregui.
Sí.
Esas son las líneas cardinales. Y efectivamente, es ya obvio, yo creo que incluso ya lo reconocen los analistas españoles y los periódicos españoles que silenciaron o no supieron ver esa dimensión, que este es un gobierno de Zapatero a través de Felipe González, evidentemente, y que es un gobierno fundamentalmente hecho para profundizar las reformas que quiere el capital y la gran empresa y la COE. Es decir, es un gobierno para no bajar la guardia, no rectificar en el apartado laboral y para consumar, sin ninguna duda, todas las otras medidas de involución social y laboral, y me refiero ahora fundamentalmente al tema de las pensiones, que queda como segunda parte de esta enorme y reaccionaria contrarreforma emprendida por Zapatero. En una palabra, para que la gente nos entienda con un solo eslogan, este gobierno es un profundo giro a la derecha con respecto al anterior, aunque pudiera parecer lo contrario por la inclusión en él de algunos personajes pintorescos, como el actual ministro de Trabajo, un personaje que ha sido siempre fiel al partido y que se ha encargado de hacer los trabajos sucios contra la UGT. Estuvo involucrado en la solución final del tema de la PSV, un personaje cuya talla moral lo indica que estuvo presente en la manifestación contra los recortes laborales y, sin embargo, ahora va a asumir precisamente la función de llevarlo a cabo eso sin dilación y sin que le tiemble la mano. Y también ahí está la presencia simplemente chispeante, como si fuera un poco espuma, burbujas de izquierda, de la antigua alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, es dirigente del Partido Comunista, en un puesto que ya desde hace ya varios ministros ha sido desdibujado y descafinado respecto a la actuación que tuvo en un sentido conservacionista y digamos de protección del medio ambiente, realmente del medio ambiente, Cristina Narbona, que fue de alguna forma es defenestrada de ese cargo y que después dio paso a una involución también, a una rectificación en el sentido peor de la palabra, en el sentido de derechas, de las competencias de medio ambiente. En una palabra, insisto, es un gobierno impuesto a Zapatero y es un giro a la derecha para profundizar en la contrarreforma social y laboral.
¿Y eso querría decir, Rafa, que Zapatero está sometido a vigilancia intensiva y que si no se ajusta a lo que le marcan no va a tener muchas posibilidades de optar a la candidatura del PSOE?
Ahí hay dos partes que no tienen por qué ser complementarias, pueden actuar de forma aislada o pueden actuar de forma compartida. La primera es obvia, es decir, Zapatero ya no tiene autonomía. Zapatero está, yo uso la expresión ahí en el artículo, está en libertad bajo vigilancia, está en libertad condicional, en tanto en cuanto asuma, y de momento lo está haciendo, los presupuestos que le marcan pues los controladores, el Sanedrín del partido, para decirlo de alguna manera, entenderlo de alguna forma, o como tú has dicho antes, la vieja guardia. Entonces, en ese sentido está claro. De hecho, yo interpreto ahora, porque claro, todos somos tenemos que ver las jugadas también antes, y ahí nos podemos equivocar porque el margen de error evidentemente es grande, ya que estamos previendo, y la jugada después se analiza mucho mejor cuando se producen ya indicios una vez ejecutada la jugada. Entonces, visto desde ahora, yo creo que esta es una de las claves que explica ese cambio brutal que dio Zapatero de decir que no iba a hacer ninguna reforma laboral ni social y que iban a pasar por su cabeza, a decir todo lo contrario, a mentir descaradamente. Me da la impresión, visto esto, que le impusieron, que esa fue la primera imposición, y que ahora, antes de que se produzcan dilaciones o se produzcan demasiadas actuaciones espontáneas de Zapatero, que lo único que hacen es todavía hundir más las expectativas electorales del PSOE, me estoy refiriendo a cosas como, por ejemplo, las primarias de Madrid, que fueron un sonoro fracaso para Zapatero, antes de que eso, pues no han querido correr ningún riesgo y le han impuesto ya no solamente otras líneas de gobierno estratégicas, y me refiero de nuevo al caso de las pensiones y demás, sino también las personas que tienen que dirigir ese aspecto. La segunda partida, digo, que puede ser complementaria a eso o no. Es decir, yo creo que una de las cosas sorprendentes es que, visto todo eso, todavía el actual presidente del gobierno, el secretario general del PSOE, no haya dicho si va a ser la cabeza de lista para las elecciones. Evidentemente, las elecciones generales todavía falta año y medio, pero no vendría mal, para despejar expectativas, decirlo cuanto antes, puesto que ya el 28 de noviembre empieza a abrirse el telón electoral con los comicios en Cataluña. Y evidentemente yo creo que esa indeterminación prueba que la situación de la remodelación del gobierno, del nuevo cambio de gobierno, no ha sido tan feliz, no ha sido tan tranquila como podía pensarse, y es que efectivamente está sujeto a un gran debate y que ha sido, digamos, violenta. Y en ese sentido, pues, por un lado, el propio, cabe pensar que el propio Zapatero se reserva, en razón de las expectativas que se abran, positivas o negativas, anunciar que se presenta o anunciar que no se presenta. Y también cabe que las presiones de ese grupo, si no están contentos con las actuaciones o con los resultados de las actuaciones que aplica este nuevo gobierno de Zapatero, y fundamentalmente con la gestión de Zapatero, pues den un paso más y le fuercen a que no se presente, o a que se presente, fundamentalmente en este caso sí, a que no se presente. Es decir, la segunda parte está abierta en razón de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, que estará ligado fundamentalmente a esas dos bazas que quieren jugar. Una, el llegar a un acuerdo con ETA para presentar como un activo enorme de este gobierno el final del conflicto vasco, y por otro lado, ver si encuentran alguna fórmula de prestidigitación para engolfar de alguna manera a los sindicatos mayoritarios y que no continúen en la movida contra el gobierno. De hecho, ahí está ese silencio clamoroso de Comisiones y UGT, que después del 29 de septiembre, y estamos ya a punto de cumplir casi un mes, han dado la callada por respuesta, y sin embargo no ha cambiado un ápice la situación. Es más, el propio Zapatero ha repetido recientemente que no habría ningún tipo de rectificación.
Rafa, tú, bueno, cuando Zapatero mandó al Parlamento Europeo a Jáuregui, en fin, los analistas dejaron traslucir la idea de que Zapatero se quitaba encima a Jáuregui, ¿no? Tú ahora apuntas la posibilidad de que Jáuregui tuviera una misión importante en relación con el tema de ETA. Te apunto esto porque creo que es una cuestión importante, ¿no? Porque tú estás mencionando ahora que el fin de ETA podría ser una de las bazas de Zapatero.
Sí, esa sin duda es una de las bazas, no solamente de Zapatero, sino del partido.
El partido.
Si quieres, después hablamos un poco del tema del nacionalismo, que es importante cómo se está moviendo también en esas áreas. Bueno, si recuerdan nuestros oyentes, aquí en un vaivén de estos, y en su momento, nos hicimos eco. Yo dije que me causaba una gran sorpresa y que pensaba que alguna razón de peso habría cuando Ramón Jáuregui, que era el viceportavoz, digamos, en el Grupo Parlamentario Socialista, y además llevaba él personalmente todo el tema de la Ley de Memoria Histórica, de pronto desapareció, abandonó esos cargos y apareció en las listas del Parlamento Europeo y se fue al Parlamento Europeo. Ramón Jáuregui es una de las personas de la vieja guardia del Partido Socialista, tiene un ascendente importante sobre UGT, procede de UGT y además es uno de los santones del socialismo vasco y además es una persona que conoce perfectamente el problema nacionalista y el problema independentista y el problema de ETA, y encima tiene su mujer, es una juez que tiene unas excelentes relaciones con jueces franceses. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que, visto la situación, se puso en marcha una estrategia para ver si era posible, de una manera ahora eficaz, profundamente eficaz, y sin posibilidades de que el tiro saliera como por la culata, como ocurrió la última vez, de crear una expectativa real de armisticio, digamos, o de paz en el tema de ETA. Y en ese sentido, la persona indicada, sin duda, entre otras, pero sobre todo la persona indicada, porque no solamente conoce el tema, tiene relaciones, sino que además, dado su categoría política, es una persona válida y creíble para cualquier interlocutor. Entonces, al salirse de España, estar en Europa, estar en el Parlamento Europeo, tener fuero especial, pues sin duda era la persona ideal para moverse libremente en tierra de nadie y crear las condiciones necesarias para esa posibilidad. Y yo tengo la convicción de que Ramón Jáuregui ha jugado ese papel, sin ninguna duda, porque evidentemente, aunque ya no tiene la fuerza que tenía hace años, porque ahora el primer problema, según demuestran todos los sondeos, que preocupa a los españoles es evidentemente el tema del trabajo, el tema de la crisis, pero sí es cierto que, sobre todo además en ciertos territorios, el tema de un posible acuerdo definitivo con ETA sería una baza importante, que seguramente en estos momentos no haría remontar la situación de desplome del Partido Socialista, pero posiblemente aliviaría en cierta medida esa situación. Y no digamos nada si además se consigue, por una fórmula que desconozco en este momento y que no me atrevo ni siquiera a prever, porque me parecería una cosa absurda, sin que hubiera una rectificación o una derogación de las leyes, la contrarreforma laboral y la contrarreforma social, pero no digamos nada si además consiguen amordazar a Comisiones y UGT y después de esas movilizaciones del 28 de septiembre se produce un silencio y deja las manos libres al gobierno para actuar quitando de la circulación el malestar social, al menos en cuanto a la agitación que pueden provocar los propios sindicatos, dejándolo simplemente al aire de lo que movilicen otros movimientos sociales y otros sindicatos más alternativos y minoritarios. Pero vamos, yendo al tema ese, está claro. Ahí hay un... Y entro ya en lo que anunciaba. Sí,
ahí estaba también, pero digo, no sé si vas a ir por ahí, pero el tema del PNV, de la relación
con
el PNV,
claro, en torno a los presupuestos. Claro, ahí está el tema del PNV, que es difícil, tiene un análisis, no es que sea difícil, tiene diferentes análisis. Yo creo, por un lado, que puede haber la reacción que anticipo ahí, una reacción de que esa negociación con el PNV haya sido el último gesto de autonomía de Zapatero, que ha repetido de alguna forma la jugada que hizo en su día con el tema del estatut, que después de darle todas las posibilidades y todos los parabienes a Maragall, le dejó en la estacada y pactó de la noche a la mañana con Artur Mas y con CiU, creando una situación muy difícil en el Partido Socialista catalán, tanto que fue necesario que apareciera Montilla y descabalgara Maragall, con todas las fricciones que eso tiene, aunque no aparezcan visibles a la opinión pública, pero internas las tienen. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que hay un gobierno PSOE, PP en el País Vasco, haber de la noche a la mañana pactado con el Partido Nacionalista Vasco, cediendo 30 de los 32 asuntos pendientes de transferencias en el estatuto, algunas cosas además que fueron negadas cuando se puso en marcha el plan Ibarretxe, pues resulta chocante. chocante y sobre todo dejan también en muy mal lugar a Patxi López, porque está demostrando que no sirve para nada estar en el gobierno vasco, porque se puede negociar y sacar más cosas del gobierno central estando en la oposición, pero estando en el momento oportuno, es decir, ser la bisagra, aunque minoritaria, que necesita el gobierno para aprobar los presupuestos. Entonces esa visión de que ahí también se podía haber excedido Zapatero y hubiera creado una alarma en esa adrenalina del Partido Socialista es una de las posibilidades que yo apunto ahí. También hay otra que no hay que descartar, y es que de alguna manera se haya producido, digamos, una convergencia de intereses a la baja entre el PSOE y el PNV, que el PNV se viera en una situación de dificultad de cara a presentarse a las próximas elecciones municipales con la prácticamente imposición ya y concreción de un frente independentista autonomista que con los restos de Batasuna y con Aralar y con Euskal Alkartasuna, que viera su situación de hegemonía en dificultad y buscara alguna operación que le prestigiara de nuevo, teniendo en cuenta además que el País Vasco gobierna PSOE y gobierna el PP juntos, pero el partido más votado fue el PNV, con lo cual eso da cierta legitimidad a la operación. Entonces eso está por ver cuál de las dos análisis es el más aceptado, o pueden estar convergiendo los dos análisis. Porque es curioso, y esto es nuevo, que desde que se escribió este artículo y desde que se produjo el cambio de gobierno, ha habido una movida semejante en el Partido Socialista de Cataluña. Y ahí tenemos, por ejemplo, al señor Montilla, cosa insólita y absolutamente antidemocrática, diciendo a día de ayer que ya no se va a repetir la fórmula del gobierno con el tripartito. Es decir, está en el gobierno actualmente con el tripartito y está descalificando a su socio de gobierno. Eso significa un cambio estratégico fenomenal, evidentemente es en parte por las malas expectativas electorales que había, pero también sin duda por haberse plegado a las condiciones impuestas por Madrid. Es curioso que ha descendido ahora el viernes o el sábado en el último comité federal el nuevo portavoz del Partido Socialista, Marcelino Iglesias, dijo que nos ha alegrado que Montilla se olvide del tripartito. Es decir, es una cosa, ya digo, profundamente antidemocrática, increíble, porque se está implosionando simplemente por razones de índole de interés doméstico, un gobierno, que es el gobierno de Cataluña, que ahora existe y que es un gobierno formado por tres partidos. Entonces, lo que se ve en sustancia es que hay una movilización de cambio de estrategia general del Partido Socialista, tanto a nivel de las políticas globales estratégicas de la nación y también en las relaciones con los nacionalismos históricos. E incluso a costa de crear una confusión entre la opinión pública, como es estas dos, que Patxi López se vea como un pelele ante la opinión pública porque no ha logrado lo que los otros que no están en el gobierno han logrado, y también esta misma confusión en la opinión pública catalana, que de pronto ven que el presidente de la Generalitat está echando pestes de sus propios compañeros de gobierno.
Uh-huh. O sea que podríamos pensar que aquí se ha diseñado una estrategia a varias bandas a la que no sería ajena ni el PSC ni el Partido Socialista de Euskadi.
Sí, posiblemente... pero no sabemos, por un lado, eso que deterioro va a crear dentro de los propios partidos socialistas de Euskadi y Partido Socialista catalán, porque son dos partidos que tienen un grado de autonomía, no sé si sabemos si eso se ha impuesto mano militar desde Madrid o es un acuerdo, así lo están vendiendo ellos, pero eso no quiere decir que sea así, un acuerdo hecho bajo consenso de todos ellos. Yo creo que es lo primero, que es una imposición, porque es de la noche a la mañana. Y ya hemos visto que no estaba en lo que subía, se suponía las previsiones de Patxi López ni de Montilla hace solamente 10 días. Bueno, esto puede explicar de alguna forma que la línea, digamos, la mano que mece la cuna general de todo esto que está ocurriendo es un sometimiento a los intereses del capital financiero español y de la COE. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ya sabemos las limitaciones que hay para la financiación autonómica, incluso de las ciudades, por las condiciones de crisis que hay, y que el gobierno central dio unas directrices para limitar a partir del año que viene las financiaciones, y todos los gobiernos autonómicos, todas las autonomías y todas las ciudades, especialmente Cataluña, la segunda ciudad más endeudada de España, tienen grandes dificultades económicas. Y sin embargo, hace unos días nos sorprendió que la Generalitat sacó eso que se ha llamado los bonos patrióticos, es decir, unos papelines para conseguir financiación directa para los problemas y las necesidades que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa operación de financiación hecha de una forma muy rápida, al margen de los mercados habituales de financiación, cuenta previamente con el visto bueno de las entidades financieras y de la gran banca, porque nada más salir esa emisión de obligaciones para financiar el gasto corriente de la Generalitat fue inmediatamente asumido por ese mercado, lo cual quiere decir que hay un pacto con el mercado, los sectores financieros, para aliviar la situación del Partido Socialista y de la Generalitat de Cataluña. Y eso me imagino que será uno de los elementos de ese enorme pacto político al cual nos estamos refiriendo ahora.
Y no olvidándonos nunca, Rafa, supongo, de la influencia que pueden tener los grupos mediáticos, fundamentalmente el grupo Prisa, y no sé si también MediaPro.
Este es un triunfo absoluto de Prisa y una cierta derrota de MediaPro y del público. Es decir, de nuevo Prisa se convierte en el gobierno de la sombra, y es, no hay que leer más que ver estos días y leer al País y ver cómo celebra esto como una jugada maestra, como el principio de la recuperación tanto del partido como del gobierno, etcétera, etcétera, y todos son mensajes positivos que, ya digo, que habrá que ver. Yo dudo mucho que esto vaya a cambiar de una forma decisiva la situación del Partido Socialista, pero evidentemente esta es una operación que beneficia mucho a Prisa en unos momentos en que además Prisa necesita refinanciar su enorme deuda de casi 5.000 millones de euros y que está asfixiado. Además, Prisa, una parte de esa refinanciación tenía que hacerse en el mes de noviembre. Sin embargo, es una inicial derrota de público y de MediaPro, porque estos eran los que habían jugado a apoyar ese al caballo Zapatero. Y en todo ese sentido es cambia las tornas, es decir, retoma el poder el grupo Prisa, Felipe González, etcétera, etcétera, ese grupo que hasta ahora había estado más o menos a las expectativas y en ciertos momentos pues podían haber sido a nivel mediático desplazado por las preferencias de Zapatero por público, etcétera, etcétera. No olvidemos que el anterior director de público, que es un antiguo miembro del equipo de Prisa, es actualmente el jefe de gabinete de comunicación de Moncloa.
¿Quién es?
Ahora mismo es que estoy en blanco.
Vale.
Bueno, no sé. Es el anterior director de público.
Vale.
Félix Montería.
Vale.
Félix Montería pasó de ser un miembro del staff del País, concretamente del País en Cataluña durante un tiempo, a ser fichado para dirigir el periódico público de Madrid, y a los pocos meses pasó a ocuparse de la comunicación, es decir, con categoría de secretario de Estado. Así que se ve el movimiento. Es decir, hay un enorme movimiento en estos momentos que, aunque no lo quieran presentar como una cosa que marcha muy bien y que tiene muchas expectativas, no hay que creer en absoluto, veremos en qué queda. Los problemas están ahí, no son resolubles de la noche a la mañana, ni mucho menos, se van a agravar y bueno, todo puede saltar por los aires en cualquier momento. Evidentemente, si se consumara un cierto acuerdo con los sindicatos, con la traición de los sindicatos, evidentemente, y por tanto también con las consecuencias internas que puede tener para los sindicatos, y se consumara un acuerdo con ETA, pues evidentemente, seguramente la situación ante los sondeos del Partido Socialista mejoraría y a lo mejor se confirmaba ya la presentación de Zapatero como cabeza de lista. Pero todo eso, de momento, son juegos artificiales que los medios de comunicación en general y el país en particular quieren presentar como algo muy sólido, muy estable. Ayer mismo, hay una noticia que todavía no he visto hoy en los grandes medios de comunicación, que puede ser gravísima para la situación económica del país y que está en la línea de lo que yo anuncié en un atril sobre los cambios de las necesidades de contabilidad de la banca. Ayer la agencia Moody's ha dado una información diciendo que el grado de morosidad de la banca española es del 9% y no del 5% o 6%. ¿Qué significa eso? Significa eso que Moody's ha computado como morosidad también aquellos activos inmobiliarios, es decir, aquellas casas, aquellos solares que la banca, los bancos y las cajas de ahorros se han quedado en prenda por las deudas de las hipotecas que la gente no ha podido pagar, y claro, eso contabilizado aumenta mucho más la morosidad de la banca. Pero es que además tiene otro problema, es que ¿cómo lo contabilizan? Al precio real de mercado, quiere decir seguramente un 30, un 20% menor que lo que en su día era el precio de mercado cuando se dieron esas hipotecas. Si es así, pues baja mucho la calidad de las reservas de los bancos. Entonces, el 9% de una morosidad, y si sigue creciendo, puede comprometer la solvencia de la banca española, de alguna banca española, porque hay banca que no tiene de capitales propios mucho más del 9%. Entonces, esa noticia, que no ha salido todavía en los grandes medios de comunicación, seguramente va a tener un recorrido explosivo, seguramente. Esto simplemente es un apunte para decir que al margen de los juegos florales, de todas estas operaciones mediáticas y estos juegos de poder que presentan como cosas muy brillantes, la realidad es está ahí, y la realidad es una enorme crisis económica, 5 millones de trabajadores en paro, unos sindicatos que no pueden estar impasibles ante lo que va a continuar, etcétera, 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 y por tanto, bueno, incluso el mismo tema de ETA, bueno, ya vimos una experiencia anterior que en qué quedó la cosa, porque también ETA no es un universo cerrado, conviven diferentes culturas y quién sabe si van a poder conducir hasta el final de esa negociación o se va a romper o lo van a romper de un sitio o de otro. Hay muchas zonas de sombra que ahora mismo no se pueden prever, la propia, están otra vez vendiendo, yo creo que realmente, porque es objetivamente es así, vendiendo la figura, incluso de nuevo dándole credibilidad a la figura de Otegi como el hombre que tiene capacidad de negociación, que tiene una voluntad de llevar esto a buen puerto. Curiosamente se publicó una entrevista larguísima en El País, curiosamente, cuando es un hombre que está en la cárcel, pero esto es como lo de Jáuregui. Por otro lado, igual que Jáuregui, el mejor sitio para negociar es estar en tierra de nadie en Europa, el mejor sitio para negociar y no saber nadie se entere es estar en la cárcel.
Bueno, Rafa, y mientras tanto nosotros a lo nuestro, ¿no?
Claro, por eso digo que todo esto son juegos florales para consumo de gente más o menos incauta, para tenernos entretenidos con sus operaciones, pero lo fundamental es no perder para nada el tema. Lo fundamental es eso, saber que la crisis económica está ahí, se está cerrando fundamentalmente los trabajadores, que como ya han dicho algunos, hasta el 2017 como mucho como poco no va a haber creación de empleo, creación neta de empleo. Entonces, bueno, lo que no se puede es aceptar que entremos en contemplar esto como si fuera una cosa positiva. Esto es una cosa muy negativa, y quiero que la gente se quede con el mensaje que es un giro a la derecha del gobierno, y que es todavía apretarnos más los tornillos para imponer de una forma sin fisuras el tema de las pensiones. Y para eso quieren sacar unos conejos de la chistera que nos distraiga durante un tiempo. El hecho de lo que he dicho de la mora de los bancos puede todavía crear más dificultades, si cabe, a los trabajadores y a los ciudadanos, porque si los bancos tienen esa problemática, desde luego que todavía van a ser mucho más estrictos, por no decir sinvergüenzas, a la hora de atender las necesidades crediticias del ciudadano normal. Ya hemos resaltado también en alguna TIR que están en operaciones de ofrecer otra vez supercuentas. Y la realidad está ahí, y la realidad está ahí a nivel nacional y a nivel internacional. Ahí están los compromisos de España infumables con ciertos regímenes dictatoriales y en ciertos países, simplemente porque interesa al gran capital y a los poderes fácticos. Hemos visto ayer también cómo el gobierno marroquí, al cual le toleramos todo, ha matado a un muchacho de 14 años, a un chaval saharaui de 14 años, y no se ha producido prácticamente reacción del gobierno español. Está consintiendo continuamente todas las agresiones y todas las imposiciones en el tema saharaui. Hemos visto las revelaciones que se han hecho de documentos secretos sobre la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, en el que se prueba lo que todo el mundo en realidad sabemos, no hace falta que nos enseñen, pero lo que es cierto, que ahí se han cometido asesinatos por un tubo y torturas por un tubo, como son todas estas guerras. Y hemos visto también hasta qué punto la situación de España es injustificable. Zapatero vino el olor de santidad diciendo que salíamos de Irak y nos metimos en Afganistán, que es una guerra tan odiosa y tan sucia como esa, como revelan esos documentos, aparte de la falsedad del tema de que no hemos estado en Irak. No hemos estado en Irak de caqui, pero ahí hemos estado prestando servicios de inteligencia a los ocupantes y a los invasores. De hecho, es poco sabido, hubo acciones de la insurgencia que llevaron a que todo el espionaje español que estaba desplazado allí, toda la antena de nueve personas, ya no recuerdo cuántos eran, del Centro Nacional de Inteligencia, fueron asesinados. Se vendió como una acción más o menos accidental en el caso de la voladura de unos coches donde iban estos agentes, y luego también se vendió como un hecho de asesinato, digamos, de delito común, el asesinato de una persona en la zona noble de Irak, que en realidad era el jefe de la antena del CNI en Irak. Por tanto, como vemos, lo que hay es un gobierno que dentro y fuera está simplemente representando no a los ciudadanos, sino a los intereses superiores, para ellos superiores, del gran capital, de la COE, de las multinacionales. Por eso, como tú bien dices, nosotros no tenemos que despistarnos ni un momento. Tenemos que estar en la no resignación, en la exigencia democrática y en mostrar una contundencia, una firmeza y una convicción y un afán de aunar, de acumular fuerzas para parar este golpe y para ir hacia la derogación de todos estos reformas, contrarreformas, que son profundamente reaccionarias y lesivas para la sociedad española presente y futura.
Muy bien, Rafa. Recordemos a la audiencia que si quieren acceder al artículo sobre el cual hemos montado este diálogo con Rafa Cid, un artículo titulado Evasión o Victoria, puede hacerlo a través de la web de Radio Clara, www.radioclara.org, o también en Rojo y Negro Digital o la Red Libertaria Apoyo Mutuo. En cualquiera de esos medios se puede acceder al texto, al artículo impreso de este texto. Rafa, un abrazo, amigo.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.